López. Carlito, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo te va?
Qué emoción, ¿no?
Qué gusto escucharte. Y en esta situación, y a la distancia de San Juan, aparte, que, bueno, nada, tiene mucho que ver con mi historia. Ayer te contaba algo cuando nos comunicábamos. Mi madre era sanjuanina. Y mi niñez y mi adolescencia tuvo mucho que ver con ir a San Juan, ¿no?
Contale a la gente que está escuchando. ¿Qué recordás de San Juan? ¿En dónde andabas?
Te cuento. Mira, mi madre era una de 10 hermanos, nacidos en el Médano de Oro, después mudados a la ciudad. ¿Y qué recuerdo? Recuerdo los viajes a Hachal, porque vivía mi tío Cacho, allá, uno de los 10 hermanos de mi mamá. ¿Te imaginás que en aquella época, yo no sé cómo está ahora, porque ahora hace muchos años que yo no voy a San Juan, pero ir a Hachal era toda una travesía? Cruzando río, cuando el río no estaba alto, en estanciera. Me acuerdo mucho del Sonda. Íbamos allí a comer asado, a comer cordero, a comer, bueno, todo lo que hacían mis tíos. Nos pasábamos unos cuantos meses, uno o dos meses del verano, nosotros nos quedábamos y después mis padres se volvían a buscarnos.
Contale, decí el nombre de la familia de tu mamá. Porque hay
la familia Valvé, mi mamá se llamaba Amanda Valvé, Lorenza Díaz, y mi abuelo, Luis Valvé, un obrero tonelero, del vino, anarquista. Ajá. Anarquista de armas tomar. No lo conocí al abuelo yo, porque falleció joven, cuando mi mamá ya estaba estudiando en Córdoba farmacia y bioquímica. Fue la única de esa familia de 10 hermanos que se fue a Córdoba a estudiar, el resto se repartió por algunas provincias y una cantidad quedaron en San Juan.
¿Quién te dice, Carlos, que alguien estaba escuchando de esa familia? Porque nosotros estamos en la zona de Pocito y el alcance de nuestra antena incluye la zona del Médano de Oro.
Bueno, genial sería.
Muy loco.
Genial.
Carlos, genial, loco. La razón de la llamada tenía que ver con que, bueno, vos sos un tipo de la salud, laburás, le dije a la gente, de médico clínico hace 25 años en el Hospital Internacional General de Agudos Eva Perón de San Martín, eso es el Gran Buenos Aires para la gente de San Juan que lo conoce, un hospital importante, y sos un tipo, bueno, con sensibilidad social, preocupado por el mundo que nos rodea, y obviamente este anuncio del CUS, la cobertura universal de salud que hace el gobierno de Cambiemos, será algo que merece alguna reflexión por parte tuya.
Sí, claro que sí. Sí, yo trabajo en un hospital en una zona populosa de Gran Buenos Aires, en una zona históricamente fabril y también con sectores muy postergados de la población, ¿no? Asentamientos, sectores carenciados y demás, y el hospital es caja de resonancia de lo que sucede en la población. Bueno, la CUS, Cobertura Universal de Salud, que lanzó el gobierno nacional, el actual gobierno del presidente Macri en el año pasado, en un decreto de necesidad de urgencia, planteando la necesidad de reformular el sistema de salud argentino con el planteo de que el sistema de salud está mal. Chocolate por la noticia.
Ahí es lo primero que te iba a interrumpir. Yo venía pensando, si uno le pega al sistema de salud argentino, porque hay que ir temprano a sacar número, porque el hospital no tiene buen equipamiento, porque los médicos ganan poco, etcétera, etcétera, todo el mundo más o menos va a coincidir, épocas mejores, épocas peores, pero hace mucho tiempo que hay fuertes críticas de diferentes sectores hacia el funcionamiento del sistema de salud público. Con lo cual, alguien que diga, vamos a cambiar el sistema de salud público para que mejore mejor, para que funcione mejor, ya genera una expectativa importante. Uno diría, bueno, no está mal.
Tal cual, es como vos lo decís. El sistema, primero, el sistema de salud público argentino es cierto que viene deteriorándose hace muchísimos años, es decir, largos años. Es cierto que necesita mejoras y reformas. Al mismo tiempo, es cierto que está parado, existe y asiste a una enorme porción de la población de norte a sur y de este a este de nuestro país. Y que es uno de los pocos sistemas públicos de salud que siguen subsistiendo en nuestro continente. ¿Hay que mejorarlo? Estamos todos de acuerdo. El problema es que la discusión es cómo plantea el gobierno mejorarlo. Y plantea esto de la cobertura universal de salud. Sobre la base de que dice, hay 15 millones de habitantes que no tienen cobertura de salud y la CUS viene a darle seguro y cobertura. Primera falacia, primera falsedad. Los 15 millones de habitantes de nuestro país, del cual habla, ya tienen cobertura de salud porque existe un sistema público de accesibilidad gratuita garantizado por la Constitución Nacional para todos los argentinos que necesiten o quieran atenderse en el hospital público. Esto es una realidad. Entonces, no viene a resolver un problema que no tienen cobertura. Viene a instaurar un nuevo modelo y no a resolver el problema de mejorar el sistema de salud argentino, que es lo que todos queremos y todos bregamos, los que trabajamos en el sistema de salud, los que nos atendemos en el sistema público de salud, el conjunto de la población. ¿Por qué? Porque también en el sistema público de salud y en muchísimas provincias y en muchísimos pueblos de distintas provincias se atienden un montón de sectores que tienen coberturas por obras sociales también. Esto también es una realidad.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que plantea el gobierno? Hay que darle cobertura a 15 millones de personas. Ya la tiene. Entonces, cambian un concepto de derecho a asegurado. Deja de ser un derecho a la salud para plantear una cobertura y un seguro.
Sí.
Un seguro que siempre que aparece un seguro, hay quienes aseguran y hay quienes se llevan dinero por ese seguro. Esto siempre es así. Cuando hay un asegurado, hay un dinero que alguien lleva a algún lado. Entonces, ¿cuál es el punto? Se plantea, uno, ¿dónde está la trampa? Primero, sale derecho, entra asegurados. Segundo, empieza a plantearse que va a haber una canasta de prestaciones. ¿Qué quiere decir? Le van a dar una tarjeta a cada uno de esos 15 millones de ciudadanos que teóricamente no tienen cobertura, con la cual se va a poder atender en los hospitales públicos en forma gratuita hasta una cantidad de prestaciones, canasta de prestaciones. ¿Esto qué quiere decir? Te hiciste 3 radiografías de tal cosa en el año, te hiciste una ecografía, te hiciste la mamografía, te hiciste el examen de próstata, hiciste tantas consultas. Se acabaron las consultas de la canasta para este año. Ya no tenés más.
¿Y si necesito otra cosa, qué pasa?
Y si necesito otra cosa, ahí aparece el problema. Hay que financiarlo de otro lado. O lo tiene que pagar el asegurado, lo tiene que pagar porque está fuera del plan, tiene que costearlo de alguna manera, como es el sistema en otros países de nuestro continente, Chile, Colombia, ¿sí? No tenés, es prestaciones básicas y después tenés que pagar. Y ese pago también se puede hacer en atención dentro de la estructura de las obras sociales, financiado por el Estado también hacia las obras sociales. Mm. Esta es otra de las trampas, o al sistema prepago de salud.
Explícame eso no entendí.
Esto es así. Yo voy al hospital, ya me tengo que hacer una operación bypass cardíaco, ya no me lo cubre, ¿no? Bueno, entonces te lo van a cubrir en el sanatorio Los Arcos, ¿sí? Se va a hacer allá. Bueno, ¿y quién lo va a financiar? Y lo va a financiar el Estado transfiriendo dinero a las obras sociales, porque esto es parte del acuerdo que existe con un sector de la CGT que va a integrar la dirección de todo esto para dar prestaciones hacia, transferir dinero del Estado hacia obras sociales y hacia prepagos. Transferencias hacia el sistema privado, porque las obras sociales, de hecho, contratan el sistema privado de salud. Pero de cualquier forma, el centro de todo esto es que lo vas a tener que costear vos o alguien lo va a tener que pagar. O tendrá que ser el próximo año, porque este año ya cubriste tu canasta de prestaciones.
O sea, desaparece la salud pública tal cual nosotros la entendemos. Alguien podría decir, a ver, me pongo
en abogado del diablo.
Y obviamente, porque si no, estamos sí, en el horno. Bueno, en realidad eso va a hacer que haya un uso más racional de los bienes públicos, porque, no sé, los médicos recetan y operan a la gente de cosas que no necesita. Ahora se van a empezar a cuidar, supongo, qué sé yo.
Sí, esos argumentos son siempre argumentos que se usan, siempre y siempre.
O sea, nadie cuida lo público porque como no es de nadie, ahora lo van a tener que cuidar.
Claro, bueno, ese argumento se usa siempre.
A ver.
El conjunto de la población.
Sí.
Ese es un argumento que se usa siempre que se quiere recortar algo, ¿sí? De métodos.
A ver, Carlos. Mejorar, Carlos, ¿sí? ¿Te estás moviendo de donde estás hablando?
¿Ahí me escuchás?
Sí, no te muevas porque en algunos momentos te perdemos.
Listo, ¿ahí me escuchás bien?
Perfecto.
Bueno, entonces ese es un argumento que se usa siempre para decir reduzcamos el gasto, que este es el objetivo central de la administración, reducir el gasto en salud, precisamente porque para la actual administración, gobernada por empresas, multinacionales y demás, la salud es un gasto y no es un derecho y no es una inversión.
Pasó con el tema de los remedios del PAMI, cuando Regazzoni salía a decir que el PAMI cubre menos remedios que antes, en vez de decir que era un problema, decía que era una ventaja porque tomar muchos remedios es al pedo y lo que hay que volver es a un uso racional de los medicamentos, como si los médicos recetaran remedios a los jubilados como si fueran caramelos.
Tal cual. Y incluso vos podés tomar el elemento de que hay que analizar cómo se utiliza, ¿no? Pensamos, la demanda es infinita, los recursos son finitos. Es una realidad. Sí, claro que es así. Pero el método y concepción para mejorar y optimizar el uso de esos recursos, la restricción de la prestación, transformando la salud, estamos metiendo el mercado en la salud pública. Cuando entra el mercado en la salud pública, deja de ser un derecho, la mercancía más.
Carlos, mira, tenemos algún problemita con la comunicación, por eso vamos a redondear un poquito. Este tema, es un tema que hoy preocupa a, de pronto, la radio comunitaria, un médico con sensibilidad social y algún grupo de la militancia, o ya es un tema que se está instalando entre la mayoría de la población y, no sé, la gente que vos ves todos los días en el hospital. ¿En qué etapa estamos de la discusión?
No, estamos en una etapa donde esto está en el sector de salud más dado a sectores más vulnerables, con sensibilidad social, los que piensan en una salud comunitaria, todavía está en el plano, entre otras cosas porque los grandes medios y demás han invisibilizado este tema, no está en agenda, y porque la salud todavía no es una agenda prioritaria de la población, excepto cuando la salud se pierde o cuando se ve vulnerada. Así que estamos en campaña, todos aquellos que tenemos y estamos vinculados a creer que la salud pública es el camino para prestarle mejores condiciones de vida a la población y debe ser extendida su alcance, debe ser desarrollada, debe ser mejorada y no achicada y transformada en una concepción de gastos, sino que pensada como más derechos y mayor ampliación de derechos. Todavía estamos en esta etapa, nos estamos juntando muchas, nos estamos juntando enfermeros, médicos, psicólogos, bioquímicos, profesionales de la salud y también sectores de la población interesados y sensibilizados por seguir peleando por ampliar más derechos y no restringirlos.
Carlos López, Carlitos, amigo del alma, te agradezco muchísimo esta comunicación. Para mí fue un placer y debo confesarte que una emoción volver a hablar con vos después de tantos años. Y bueno, seguramente nos vamos a encontrar más temprano que tarde, como diría el poeta, para tomar unos buenos vinos y volver a encontrarnos.
Igual para mí, un gusto enorme, Miguel, un gratísimo encuentro. Y te mando el abrazo eterno a través de los años y el cariño de siempre.
Carlos López, un médico clínico con mucha experiencia en el sistema público de salud, hablando sobre este anuncio del Gobierno Nacional de cobertura universal de salud y sus repercusiones.